¿cuándo, cómo se organizó, cómo se condujo la primera iglesia? ¿Cuántos tienen o saben, tienen curiosidad por saber? ¿Y cuál es la iglesia verdadera? Algo muy interesante que yo me preguntaba, amén. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver el libro de Hechos, qué mejor, ¿verdad? Manual, el libro de Hechos, que nos dice exactamente sobre esto. Vamos a leer algunos versículos y luego saltamos ahí las naciones, donde se lee las naciones, que puede leerlo usted en casa y explicar algunos versículos que nos dan mucha luz, muchos principios acerca de esto. Hechos capítulo 2, verso 1. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Borrachos, en nuestra versión y nuestro idioma. Vamos a explicar todo eso y más otros pasajes o versículos más adelante. Amén. Gracias te damos, oh Dios soberano. Gracias por permitirnos, Dios, levantarnos y poner ese ánimo en nuestro cuerpo de venir y escuchar tu palabra, estar prestos, Dios. Padre, para que ser enseñados y ser redarguidos, Dios, por tu Espíritu. Enséñanos para enseñar. Dios mío, queremos hacer tu voluntad y decir lo que tú tienes que decirnos, Dios, y escuchar y hacer, Dios, lo que tú tienes, lo que tú quieres que hagamos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. La iglesia inicial. Este libro de Hechos, hermanos, que vimos, es toda una narración. Y hoy vamos a considerar entonces el espectacular nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Cuántos se han preguntado eso? Viento y fuego, hermanos, ellos fueron dos de los elementos o manifestaciones físicas que los creyentes al principio, ellos reunidos ese día, recibieron. Viento recio y fuego asentado como lenguas de fuego en sus cabezas. La expresión que ellos tuvieron fue mucho más allá de una experiencia solamente física. Voy a retroceder a la historia e irnos a Jerusalén en la palabra y en nuestras mentes y remontarnos y explicar. Quiero que si ustedes han escuchado los mensajes anteriores y como que vamos siguiendo un hilo, y si usted los está escuchando, es como una continuación. Y me gusta eso porque hacemos algo sistemático y nos identificamos con la gente, con los mensajes, y le entendemos muy bien. Mire, había rumores que volaban ahí por Jerusalén como las hojas que el viento arrastra. La gente afirmaba que Jesús, el rabí judío, que había sido ejecutado en la Pascua, recuerden que acabamos de predicar y pasar esa temporada, esos rumores habían vuelto atrás a la vida, y estos seguidores de Jesús salían a las calles, y había un sumo sacerdote llamado Caifás, que estaba muy frustrado pensando él tal vez, bueno, ¿alguna vez acabarán estos rumores? Habían pasado más de 40 días desde que el resto del Sanedrín habían manipulado al gobernante Pilato, el gobernante romano, que estaba en esa provincia, para que clavara, según ellos, a Jesús porque hacía mucha revuelta y lo clavaron en la cruz. Y la amenaza que Jesús significaba para el control tanto del gobierno como del Sanedrín debería haber muerto con la muerte de Jesús, según ellos. Pero después de que el cuerpo de Jesús había desaparecido, recuerde que pagaron a unos soldados para que dijeran que sus discípulos lo habían robado. Este dicho se extiende hasta hoy, lo aprovechan los ateos, por cierto. Y diciendo, los discípulos decían que Jesús había resucitado y los rumores no acababan por morirse. Así que las autoridades, ellos sabían que la única manera de acallar al pueblo en cuanto a Jesús era hallar su cuerpo, los que lo siguen buscando hasta el día de hoy, ¿no? Y llevarlo y mostrarlo por las calles, pero no podían hallar su cadáver, su cuerpo no estaba en ninguna parte. Y mientras tanto los discípulos de Jesús sabían que sus vidas tenían peligro porque si las autoridades judías no podían mostrar un cadáver, o sea, el de Jesús, su siguiente movida sería silenciar a los seguidores de Jesús. Y los discípulos ya sabían el trato implacable que Jesús había recibido y que se les aplicaría a ellos también si sucedía lo peor. Así que poco después de la resurrección de Jesús, los discípulos habían huido ellos a Galilea buscando seguridad. Pero ¿sabe qué? Cristo fue y los esperó precisamente ahí. De eso hablamos anteriormente. Por eso le digo, agárrele muy bien a los mensajes. Él se les presentó ahí vivo. Recuerda aquellos dos caminantes. Y Jesús ya los estaba esperando allá en Galilea. Así que Él los encontró ahí y les había dicho que ellos volvieran a Jerusalén. Anteriormente, antes de Él ser crucificado, les había dicho que volvieran a Jerusalén, era la matriz, era el centro del cristianismo, y que esperaran ahí la venida del Espíritu Santo, la promesa de lo que vamos a hablar. Así que ellos, la promesa que iba a venir era algo imponente, hermanos, que iba a descender del cielo y iba a descender sobre ellos, y ellos no sabían lo que eso significaba, pero ellos creyeron la palabra de Jesús. ¿Cuántos han creído? Y que Él va a venir otra vez, su segunda venida. Así que en obediencia a su palabra, ellos volvieron a Jerusalén, y el Cristo resucitado, que había permanecido en la tierra por 40 días, y luego ascendió al cielo, porque Él estuvo 40 días más en ese cuerpo glorificado, aquí en la tierra. Y 10 días antes de la observancia judía de Pentecostés, que es una de las grandes celebraciones, de hecho es la segunda más grande celebración del pueblo judío, la primera es la Pascua. Y son unos días santos, muy sagrados para el pueblo judío, y la palabra Pentecostés significa 50 días después de Pentecostés o después de la cosecha de los frutos que ellos siembran allá. Era una celebración de la cosecha de los granos y todo el trigo, todo eso. Así que como en el Día de Acción de Gracias, parecido a lo que se celebra en Estados Unidos, un día muy grande, ¿no? El Día de Acción de Gracias, el 2 de noviembre. Alabado Dios. ¿Qué día es? ¿Dos? Alabado Dios. En noviembre de cada año. Así que vemos entonces que era muy importante para los judíos. E iban a Jerusalén de todas partes del mundo especialmente oriental, en aquel entonces, no estaba tan como hoy, pero era el mundo de entonces, para celebrar ese día de Pentecostés. Por eso muchas iglesias o denominaciones se autodenominan pentecosteses. Vamos a explicar, y eso es bueno, en sí no es malo el nombre, pero de ahí es que empezó la iglesia. Vamos a ver cómo empezó y cómo debe de ser la iglesia. Pentecostés. Así que Caifás y Pilato, ellos sabían que la aglomeración del pueblo sería volátil, como cuando se reúne, por ejemplo, en la capital, grandes capitales o en el Vaticano, gente de todo el mundo por un evento, algo así. Había gente de todas las naciones y lengua, y especialmente con la incertidumbre de que Jesús, toda esa gente esperaba ver de alguna manera que Jesús anduviera en alguna parte con su cuerpo glorificado o resucitado, como ellos sabían, y no sabían que Él ya había ascendido al cielo. Entonces, esta es la continuación, hechos de los evangelios de todos ellos, Hechos, donde empieza la iglesia y Jesús resucitado, y el conflicto que había agobiado a las autoridades romanas en la Pascua 50 días antes. Si ellos no tenían cuidado, recuerde lo que hubo, no, porque no fue en oculto que Jesús fue crucificado, fue públicamente y toda esa revuelta. Así que eso se volvería a repetir en el día de Pentecostés si no tomaban sus medidas las autoridades, tanto judías como civiles. Y los discípulos, sin embargo, ellos se habían reunido a esperar y había sido algo muy difícil para ellos. ¿Cuántos saben que el esperar es muy difícil, especialmente para los varones, no? Esperar es algo que es muy difícil, no hay uno que hacer y está allí para allá y luego surge el carácter ahí. Bueno, es algo muy difícil para muchos, especialmente para los hombres, creo. Pero el Señor les había dicho que volvieran y esperaran por la venida del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya vino, amén, recuerden. Así que se reunieron en aquel aposento alto y donde estaba muy amplio, porque dice que ahí cabían alrededor de 120 personas. Tal vez este aposento era de alguno de los discípulos más acomodados que seguían a Jesús, y estaba grande porque había 120 personas al menos. Y ellos, cuando se reunieron ahí, sabe que ellos no estaban afligidos ni lloriqueando como habían estado antes. Alguien me decía que cuando se convirtió en su país, andaba ligerito, ligerita, y que no tenía miedo a nada. Yo quiero decirle que así tenemos que estar, valientes, decididos, porque el Espíritu Santo ya vino y está en nosotros, con nosotros, y no nos deja. Ellos se sentían ahora, estaban llenos de entusiasmo, de emoción, y al darse cuenta de que algo magnífico estaba a punto de sucederles, era la promesa de Dios directamente de sus labios, de Jesús. Así que ellos no sabían de qué se trataba, pero si Jesús lo había prometido, y ellos sabían que Jesús siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos han experimentado las promesas de Dios y las han recibido? Así que lo que sea que ellos esperaban, fuera persecución, lo que fuera, ellos estaban listos, decididos. Y la Biblia dice en Hechos 1:14, un poquito atrás, dice que 1:14, alabado Dios, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, hasta María estaba con ellos esperando esa promesa y para que iniciara la iglesia primera. Así que probablemente ellos oraban y decían: Señor, no sabemos lo que vas a hacer, pero estamos listos para lo que sea que tú vas a enviar, envíalo. Y estamos nosotros preparados. Yo no sé si alguna vez usted ha orado así. Y si usted presta atención a este capítulo 2 que vamos a explicar, vemos aquí, aprendemos lo que tiene lugar en este capítulo 2. Y voy a tratar de resumir esto y luego vamos a hablar con más detalles. Nos vamos a ir deteniendo. Y lo primero que tenemos que entender es que la iglesia cristiana, escuche bien, nació aquí precisamente en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y la iglesia nació en el potencial del Espíritu Santo, o sea, con una fuerza, con un poder. El nacimiento aquí se narra solamente en los primeros 39 versículos de este capítulo 2, así que esto es lo que sucedió. Para empezar, primero que nada, el poder que Jesús había prometido estaba a punto de descender, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, y Él vino. En los primeros 13 versículos se nos da algún detalle de cómo esto sucedió. Usted lo lee y lo examina y raya por ahí muy bien. Así que en la mañana del día de Pentecostés, esos 120 discípulos estaban en el aposento alto y todavía ellos estaban esperando, y entonces sucedió. Ahora, yo no sé cuántos han estado esperando un acontecimiento así, sea que se vayan a echar luces, o que vaya a salir tal personaje, o que vaya a venir un aparato muy estruendo como unos helicópteros de esos potentes de doble hélice, o un avión supersónico que su sonido es enordecedor, ¿cómo dice? Ensordece, muy fuerte, tiene sonido fuertísimo, o un avión grande, de esos más grandes que existen. Bueno, esa mañana sucedió, hubo un estruendo ahí recio que los aturdió, como el de un viento ahí recio que soplaba y llenó toda la casa y estremeció a la multitud que iba en ese día al templo para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces hubo muchos relámpagos, parecían lenguas de fuego, descendieron sobre cada uno de ellos, de los discípulos, y se les posaron aquí en la cabeza sobre ellos, y los llenó del poder del Espíritu Santo, y la espera de ellos se había acabado. El poder que había prometido Jesús había descendido, su temor se desapareció, y esos discípulos encendidos salieron a las calles y se enfrentaron a los grupos religiosos aturdidos ahí que esperaban, o que expectaban más bien lo que había sucedido, pero ellos no sabían. Así debemos nosotros salir, cristianos como antorchas encendidos, no temerosos que hay persecución o que están quitando leyes o se pondrá este gobernante o el otro. No, nosotros no dependemos de eso. Alabado Dios. Somos la iglesia viviente, somos templos del Espíritu Santo, somos seguidores de Cristo Jesús. Él es el supremo, Él es el soberano, Él tiene el control. Así que ellos empezaron a hablar y se halló que hablaron con fluidez en idiomas extranjeros que nunca ellos habían estudiado. Eso está bueno, ¿verdad? Así que cada persona, miren, la ciudad, la multitud, oía a los discípulos hablar la verdad acerca del Espíritu Santo. Y lo hacían en su lengua nativa, en donde ellos habían nacido. Y si usted quiere saber cuántas naciones y lenguas había ahí, lea en su casa el versículo que me salté para ahorrar tiempo, verso 9 hasta el 11. Todas las naciones representadas, habidas y por haber de entonces. Y léanla. Y ahora bien, mire, nadie sabía lo que debía pensar al respecto. Ese estruendo que sacudió Jerusalén. Este acontecimiento asombroso, algunos se dieron cuenta de que estaba teniendo lugar un prodigio, algo sobrenatural. Así que aquí estaban estos galileos artesanos, porque la mayoría de ellos tenían trabajos sencillos, recuerda a los discípulos, humildes, que probablemente no eran capaces de hablar varios idiomas extranjeros, mucho menos, pero que ellos hablaban con fluidez el idioma de cada pueblo representado aquí, las naciones todas que existían entonces, y que se habían reunido para ir a Jerusalén ese día. Y como ven, todos los que escuchan, ven y escuchan, ¿no? ¿Qué frase? El Señor Jesucristo quería ampliar el poder del Evangelio, porque allí era la iglesia inicial, la iglesia que tenía que iniciar con poder en el Espíritu Santo, era el modelo que se iba a extender hasta las naciones, hasta el día de hoy, y mover el nacimiento de esa iglesia cristiana de una situación localizada, como estamos aquí, a una situación mundial. El Evangelio no está encerrado, ni la palabra que estamos diciendo no está encerrada a este edificio, ni a una prisión, ni en gobernación, no, la palabra no está presa. Llega a todo rincón. Así que ellos reunidos en ese día, había representantes de todas las culturas, como dije, y que no habían podido entonces entender el Evangelio si no podían oírlo en su propio idioma. Es por eso que no podemos hablar en lenguas, o no podemos hablar en japonés, o en chino, o asistir a una iglesia, así que no entendemos, no nos edifica. Oiríamos 10,000 palabras, yo prefiero oír una, que oiga, que entienda, que 10,000 que no entienda. Pablo habla muy bien de eso. Así que el poder del Espíritu Santo, Dios llenó a estos discípulos con esta increíble habilidad para hablar, y no eran dialectos, no era el balbuceo algo extraño, nada de eso, era algo que se podía entender. Estaban hablando con fluidez los idiomas de las gentes de cada nación representada. Así que Pedro, que era pescador, estaba hablando el griego, bueno, yo creo que él hablaba el arameo, si no el hebreo, el arameo, como Jesús. Y también no dudo que el latín, y yo no sé si el de España, porque en España hay varios lenguajes, entre ellos el español, pero el versículo 6 dice que cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Y yo creo que tal vez muchos misioneros que actualmente ellos viajan a diferentes partes del mundo, ellos desearían que Dios hiciera lo mismo hoy, porque ellos pasan alrededor de un año solamente estudiando idiomas, tratando de aprender un idioma para luego ir a esa cultura, a esa aldea. Ellos dicen, Dios, ¿podrías hacerlo de nuevo? Probablemente Dios puede hacerlo, pero probablemente no lo haga. ¿Por qué? Porque ese fue un momento de importancia para la extensión mundial del Evangelio. Tenía que iniciar así con ese poder. Así que podemos nosotros imaginarse o imaginarnos este acontecimiento teniendo lugar. Ahora, ¿cómo sucedió? Los espectadores se preguntaban ellos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ellos nunca habían visto algo parecido. Mire, el verso 12, donde estamos, sigue diciendo, alabado Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, 13, decían, estos están llenos de mosto. Es lo que ellos creían. Vemos entonces que evidentemente ellos pensaron que estaban borrachos, pero ellos lo que olvidaron, algo muy importante, el hecho de que nadie habla con claridad cuando está borracho. ¿Cuántos han oído, están oyendo o oyeron a alguien que estaba borracho? Para empezar, oírlo hablar en su idioma. ¿Verdad que a veces no se le entendía? Bueno, evidentemente olvidaron eso, y menos un idioma diferente. Un borracho que no sepa inglés o francés y hablando, tratando de hablar en ese idioma, mucho menos, ¿no? Muy a fuerza nos hacemos oír o entender en nuestro idioma natal, ¿no? Y eso a veces tartamudeando. Alguien dijo, hablo de ese idioma malo y ese de mi país. No digo el país para no ofender a nadie, pero así que Pedro, él se puso de pie y atendió la pregunta en los versículos que leímos, el 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Vamos a explicar esos versículos. Mire, hubo dos cosas aquí que dieron poder a la iglesia inicial o a la iglesia primitiva, a la primera iglesia. Ahora usted puede estar pensando en las iglesias y todo el mundo, déjele, voy a contestar todo esto dentro de unos momentos. La primera iglesia inicial, lo primero como ello empezó es con la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Divino vino. Y luego lo segundo que potenció a esa iglesia inicial fue la enseñanza de la palabra de Dios, los mensajes llenos de poder del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo vino y entonces Pedro se puso de pie frente a todos y empezó, ¿qué? A predicar. Mire, y esto es uno de los grandes sermones o mensajes que contiene la Biblia, el sermón del día de Pentecostés y otro que Pedro echa en Hechos ya capítulo 3, cuando él va al templo, la hermosa, a orar, usted sabe eso. Y es uno de los grandes sermones que habla la Biblia. Así que vemos que lo que estaba sucediendo aquí era que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo exactamente aquí. Es decir, se encuentran en Joel, Antiguo Testamento, Joel 2, 28 al 32, y aquí en Hechos 2, 16. Voy a leer un poquito para darnos a entender, a personas que no tengan Biblia. 2, 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los últimos versículos que leí son profecía que todavía no se cumple. Todo se ha cumplido, pero falta solamente la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando se va a oscurecer, va a haber tinieblas, el sol se va a convertir en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el Señor en su segunda venida manifiesta. Eso arrastra también profecía. Así que todo esto sucedió. Y una vez que Pedro hubo predicado, en este contexto que leímos, para lo que la gente estaba viendo y estaba experimentando ahí, penetró en la esencia de su ministerio y su mensaje y dijo con toda claridad en su mensaje. Él fue lo que dijo, este Jesús que está vivo era en realidad el Mesías de Israel, el largamente profetizado. Él empieza a decir, verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y él sigue predicando. Y así que Luego hizo algo que pocos predicadores hacen o hacemos. Él se atrevió a hacer. Por eso Pedro era así. Él era, se lanzaba al bote, se lanzaba a sacar espadas. Era así Pedro. Él confrontó, mire, a su público con una acusación bien seria. Mire cómo nosotros muchas veces no predicamos así. Verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los está él como acusando ahí. Ahora, como que esa no era una manera muy manual del predicador de ganarse al público. Pero ese paso intrépido de Pedro, captó la atención del público. ¿Por qué? Porque debido a que el Espíritu Santo estaba obrando en ese mensaje, tomó las palabras de Pedro ahí y acusó a la gente, a sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que ellos dijeron? Verso, brincando un poquito, ahorita retornamos, 37. Al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Miren la gente, el pueblo, cómo se está convirtiendo al Señor. Y Dios había enviado, dice Pedro, Dios había enviado un Mesías a ustedes para ser su Salvador, y por siglos el pueblo, aunque los judíos muchos están esperando todavía a su Mesías, por siglos estaban esperando al Mesías, y cuando el Mesías viene y aparece, ellos lo crucifican, lo matan. Así que algunos de los que oyeron el mensaje hicieron algo que yo nunca tampoco he visto en las iglesias o en los predicadores, que uno esté aquí predicando y pare de predicar y que la misma gente se voltee a uno y le diga y le invite a uno a decir: ¿sabe qué, pastor, predicador? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago? Pare ahí el mensaje, yo me quiero convertir, dígame, y yo hago, caigo de rodillas. Es lo que ellos hicieron, algo que no se ha visto hoy, no se ve muy seguido, ¿no? Así que, pero en este sermón, cuando Pedro, mire, terminó, la congregación se volvieron unos a otros. Y yo creo que ellos hablaron en voz alta porque Pedro y los otros apóstoles le oyeron. Porque él dijo, él le respondió en el verso 38, ellos dijeron: ¿qué haremos? 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro escuchó en voz alta, ellos estaban clamando. Así que yo le digo a mis amigos y amigas, todos los que nos escuchen, mire lo que sucedió luego. Es un relato milagroso, porque el verso 41 dice que 3,000 personas recibieron su palabra, y cada una de estas personas oyeron el mensaje en su propia lengua. Tenían que volver a su nación de origen, ellos, y todo se regó como un incendio forestal. Usted sabe cuando hay especialmente aire, usted avienta un cerillo a la naturaleza, especialmente si está seca, y enseguida. Así la palabra corrió por todas aquellas naciones. Ahora, todo esto descubrimos nosotros, que Jesús no había venido solo para salvar a Jerusalén o a Israel, ni tampoco salvarlos de la opresión del yugo de Roma. No, sino realmente, mire, Jesús había venido para salvar al mundo de la opresión de Satanás. Y es lo que no entiende la gente. No se trata de mi evangelio, de ser un predicador más que está anunciando o está diciendo lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que la palabra dice, que Cristo nos quiere libertar del dominio de Satanás. Ahora, no era solamente el Mesías de los judíos, sino el Mesías para todas las personas que nacemos, para todo el globo terráqueo, para todos. Lo cual, mire, todo esto fue atestiguado por las naciones que oyeron el evangelio en su propia lengua. Ellos tenían que volver. Ahora escuche con atención, mire, el evangelio es para todo el mundo, y si alguien predica un evangelio que no resulte en otras partes del mundo, entonces no es el evangelio. Esto está bien interesante. Por eso Pablo especialmente refuta a gente que trae otro evangelio. Y muchos dicen que lo trajo un ángel, o tal aparición, o tal hombre, o tal mujer. Y muchos predican en otros países del Asia, o países pobres. ¿Sabe? Por eso hay veces yo me estremezco cuando pienso en el evangelio que está siendo predicado, de la manera que hay veces se predica en las naciones pobres. No todos están predicando el sano evangelio bíblico, Pueden decir que están predicando, pero no conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Alguno predica conforme a la palabra de Dios. El evangelio de la palabra de Dios resulta en cualquier parte. Yo no puedo ir a predicar un evangelio de prosperidad al África o a la India, donde la gente se muere, se está muriendo. Yo no puedo predicar solamente enfatizarme un costado de abundancia o solamente de prodigios o decretos. Ese no es el evangelio, lo siento. Alabado Dios el que escuche. Pero mire, el evangelio es verdad bien sencillo. La palabra de Dios resulta en cualquier parte. ¿Por qué? Porque es tan sencillo que hasta un niño lo entiende. ¿Por qué? Porque trata de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, sin añadir nada ni quitar nada. Por eso hay amonestación en la Biblia, Apocalipsis 22, los versos 18 y 19, se los voy a decir, dice que el que le ponga a esta palabra, Dios va a poner sus plagas, que aparecen en el libro. Se imagina todas las plagas que envió a Egipto. Y el que le quite a esta palabra, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. ¿Ven lo delicado que es? Alabado Dios. Entonces, así que el evangelio fue predicado para todo el mundo en la lengua de las personas que estaban ahí, que se habían reunido. 3,000 personas fueron salvadas. Ahora usted ve lo que sucedió en el otorgamiento de ese poder a la iglesia inicial. Así que si no está en una iglesia, sí, lo siento. Llámese como se llame la religión o el dirigente que tenga, porque aquí hubo dos elementos que fueron parte muy esencial de la primera iglesia, que deben de estar en la nuestra. Ya lo dije y lo repito: es el Espíritu Santo, el Espíritu Divino y el sermón poderoso de la palabra de Dios. Si falta eso, aunque haga muchos conciertos y brinque y tenga muchas luces y un show, lo siento, no es el evangelio bíblico. Mire, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios se reunieron en ese momento y hubo salvación. Hubo milagros y hubo todo lo que quiera añadir. Pero mire, nadie jamás llega a ser creyente sin el Espíritu de Dios y sin la palabra de Dios. Ellas deben obrar junto para salvar una persona, para que las personas lleguen a ser cristianas, nacidas de nuevo, seguidoras de Cristo Jesús. Así que, según la Biblia, no se puede tener lo uno sin lo otro. ¿Por qué? Esto se nos ilustra, miren, las conversaciones que tuvieron o conversiones que tuvieron lugar en estos primeros días de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Muéstrenme otra usted por la Biblia. Existió el pueblo de Israel, existió la secta de los fariseos, de los saduceos y los fariseos, todo ello existió. Yo no sé si en Roma había una iglesia antes de Jesús o aún en tiempo de Jesús, porque los romanos perseguían a los cristianos, y se oye decir de los oscurantismo de esas épocas, los 1300, los 1600, y todas las persecuciones que ellos hicieron. Yo no sé si los césares, alabado Dios, tenían una iglesia, adoraban al Dios de los judíos, pero ellos muchas veces, cuando se les persiguieron a los romanos, decían: estos discípulos están predicándonos costumbres que no nos es lícita a nosotros, pues somos ciudadanos romanos. Así que si usted está en una iglesia, vea cuál es la primera, alabado Dios, y le voy a decir aproximadamente en qué fecha empezó la iglesia primera, la original. Amén. Según la Biblia, no se puede tener lo uno sin lo otro. Se nos ilustra aquí los primeros días, verso 40 y 41. Mire, son dos de los versículos más cargados de la Biblia, hablando en esos términos, si podemos llamarle así, repletos de abundantes principios. Y ahora vamos a pasar al establecimiento de la iglesia, leyendo estos versículos precisamente. Vamos a ver 40 y 41. Dice: y con otras muchas palabras testificaban y los exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ay, estos versículos me gustan. Como resultado de la predicación de Pedro y del derramamiento del Espíritu Santo, 3,000 personas empezaron a seguir a Cristo, y ahí nació la primer iglesia. Muéstrame otra por la Biblia. Una de las razones, mire, por las que este es un mensaje tan importante, es que una de las maneras en las que podemos nosotros retroceder hacia atrás y mirar lo que se supone es la iglesia y lo que tenemos que hacer y estar haciendo. Vamos a retroceder. Miren, hoy somos la iglesia tantos años después, 2000 años después. Somos la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque, ¿cómo deberíamos nosotros ser? ¿Cómo hacer lo que debería ser la iglesia? ¿O cómo saber si somos la iglesia? Bueno, otra vez yo me volteo a mis amigos y amigas y les digo que en la actualidad hay muchas personas que en su opinión nos dicen y recibimos correos inclusive que hagamos las cosas diferentes y que no protestemos tanto y que si yo fuera tú haría las cosas así y asá. Quiero decirle a todos esos amigos que su intención es buena. Algunas de esas cosas que a veces recibimos son ridículas y hasta cómicas, porque lo siento, no están en la palabra, pero quiero decirles, ¿cómo saber las cosas de la iglesia? Simplemente vuelva a la Biblia, vuelva al manual, vuelva a la infalible palabra de Dios y ella le dirá cómo hacer las cosas en la iglesia. ¿Por qué? Aquí tenemos, mire, la iglesia inicial haciendo lo que la iglesia debe de hacer. Quiero mostrarles algo de lo que ellos hacían, porque eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí. Y no debido a que nosotros somos únicos. Hay personas que me dicen, es que aquí somos únicos. Digo, wow, ¿qué tendrán de único ellos? Somos únicos porque viajamos a tal lugar y queremos que allá haya un lugar donde pongan uñas o arreglen el cabello. Si no, no viajamos, no vamos. Digo yo, wow, ¿qué singularidad? Yo no quiero esa singularidad. No, aquí no somos únicos. Aquí lo único que nosotros tenemos es lo único que tienen las demás iglesias. ¿Cuál es? Tenemos la palabra de Dios y tratamos de moldear a la iglesia según la escritura enseñada aquí en la palabra de Dios. Ahora, permítame decirle, mire, tres cosas que tuvieron lugar en la iglesia inicial. Uno, la predicación del evangelio. En Hechos 2:40 dice que con otras muchas palabras Pedro testificaba a ellos, dice, sed salvos de esta perversa generación. Y se añadieron 3,000 personas, fueron salvadas. Y luego se nos dice la profesión de fe que seguía esa gente que era salva, que por el bautismo, Hechos 2:41, dice entonces, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo no fue algo por lo cual ellos tuvieron que esperar años para o asistir a la iglesia para tomarlo. No tomaron ninguna clase de catecúmenos o lecciones especiales, no. Tan pronto como ellos fueron salvados, fueron bautizados. Y alguien nos cuestiona, pero ¿usted piensa que 3,000 personas fueron bautizadas en ese día? Sí, sacando estadísticas, si eran 120 divididas entre 3,000, les tocó algo alrededor de unas 5 horas bautizar a toda esa, en el tiempo, dependiendo del tiempo que se llevaban. Había estanques por todos lados, alabado Dios. Eso contesta la pregunta esa, pero así que lo que siguió a eso fue la práctica de la membresía regenerada. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se forma de personas nacidas de nuevo. Yo le recomiendo, escuche por favor el mensaje anterior donde Jesús tiene el poder para transformar su vida. Ahí hablamos de la regeneración. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos y para entrar también. Así que la iglesia se compone de personas regeneradas, nacidas de lo alto. No solamente personas bautizadas en agua que no han cambiado. Así que ese día la iglesia creció de 120 a 3,120 personas en un solo día. Y no solamente hombres, sino también mujeres, como el griego también lo dice. Fueron añadidas 3,000 almas. En el griego es almas, claro, se supone que la mujer también tiene una alma. Así que vemos entonces que, sabe que cada vez que yo paso al púlpito, aquí enfrente, yo sin pedir disculpas, sin ninguna explicación, yo hago invitación y le digo a la gente que si usted no conoce al Señor Jesucristo y si usted desea conocerle, nosotros podemos ayudarle en su fe, en su crecimiento. Ahora, si usted es creyente, dice que usted ya es creyente, pero no se congrega, no ha sido bautizado, no ha tomado los primeros rudimentos del cristianismo, que es congregarse, bautizarse, todo ello, alabado Dios. Entonces nosotros le ayudamos a que se añada al grupo, aquí con nosotros. Si usted está asistiendo a otro lugar donde se predique la palabra bíblica, vaya y aliméntese. Ha alabado a Dios, especialmente los fines de semana, porque muchos solamente el domingo. Así que le ayudamos, pero le hacemos esa invitación que venga. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque mire, simplemente porque yo leyendo la Biblia en la casa, me encuentro lo que ella dice, y esto es lo que la Biblia dice, no es muy ingenioso lo que la Biblia dice. Dice, alabado Dios, que muchos lo hacemos tal vez en maneras diferentes, o sea, como nos conducimos, o en la iglesia, como nos organizamos, pero eso es lo que se dio en el nacimiento de la iglesia. Ellos predicaron la palabra de Dios, profesaron su fe en Jesucristo y públicamente llegaron a ser parte del grupo o del rebaño, se añadían. Y luego se identificaban con aquella gente que no conocían de Jesús. Otra de las cosas que yo miro ahora es algo muy importante, que voy a cerrar con esto porque esto es tan extenso, lo de la primera iglesia, cómo se organizó, es la edificación de la iglesia. Y edificación aquí es un término que se usa, edificar, en el Nuevo Testamento, que significa construir, edificar a las personas en la iglesia inicial. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Mire, ellos lo fortalecieron predicando el evangelio, como dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que si usted no se reúne, si usted no ora, yo no sé qué clase de cristiano sea. Alabado Dios. Pero alguien dijo, por ejemplo, hay muchas cosas que se pudieran decir en cuanto a la iglesia como inició. Y parece aparentemente buenas, pero no son primordiales. Mire, hay cosas que son muy buenas en la iglesia. Por ejemplo, era una iglesia gozosa, era una iglesia que crecía, se añadían cada día los que eran ser salvos, en esta ocasión 3,000. Era una iglesia que se expandía y era una iglesia que tuvo la mayor experiencia emocional que cualquier otra iglesia. Nunca otra iglesia ha tenido esos prodigios sobrenaturales. Al igual que el pueblo de Israel tuvo columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. No hay otro pueblo sobre la faz de la tierra donde Dios haya hecho esos prodigios tan sobrenaturales como el pueblo de Israel. Pero aquí, en la iglesia, no hay otra iglesia que haya tenido esas manifestaciones tan sobrenaturales como la primer iglesia de Israel, de Jerusalén. Recuerde el estruendo, la venida del Espíritu Santo, vino una sola vez para quedarse. Y Él vino y ya está aquí. Fue la iglesia que tuvo la experiencia de la venida del Espíritu Santo, como acabamos de describir cuando empezamos. Pero cuando se menciona lo que era importante en la iglesia, no se habla tanto del gozo, y voy a tocar algo que se mueve en el cristianismo: las emociones, el gozo, brincar, todo eso. No quiero lastimar sus emociones, pero quiero enfatizar algo porque es bien importante. Mire, la iglesia primitiva no habla necesariamente mucho del gozo, ni habla mucho de la experiencia. Hablan de la predicación de la palabra de Dios. Ahora, yo enfatizo eso porque, mire, en esos primeros días, a pesar de una expedición tan grande como es el Pentecostés, la venida, la promesa del Espíritu Santo que Jesús había prometido, alabado Dios, en Juan 16, que cuando no nos dejará huérfanos, que Él enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, y cuando Él viniera, iba a convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Luego Él explica por qué, de pecado, de justicia y de juicio. Pero vemos entonces que los discípulos se dedicaron primero que nada a la enseñanza. Mire lo que es fundamental, lo que es sólido aquí. Primero, mire, hay 28 capítulos en el libro de Hechos de los Apóstoles, y en esos 28 capítulos hay 19 predicaciones poderosas o discursos formales que los apóstoles, no solamente Pedro, predicaban, sino los demás, en esa iglesia inicial. Y fue primero que nada y primordialmente una iglesia que enseñaba la palabra de Dios. Y también es importante darse, muy importante, darse cuenta que lo que ellos enseñaban, ¿qué es lo que ellos enseñaban? Y esto es importante, lo que decía hace rato. No solamente estar enseñando una cosa, y eso, y eso, y eso. No ladearme yo solamente a los dones son muy buenos, pero los dones. No ladearme solamente a las profecías, pura profecía. pura prosperidad, prosperidad. O otros, pura pobreza, pobreza. No, no, ese no es el Evangelio. No es el Evangelio. Muchos predican, pero no predican el Evangelio. Yo hago un reto. Así que vemos entonces que lo que ellos enseñaban era la doctrina. Es importante que enseñaban la doctrina de los apóstoles originales. Este es otro asunto. Ahí no me meto en problemas. Porque muchos hay títulos, alabado Dios, apóstoles y profetas. Alabado Dios. Es muy grande el chaleco, señores, y los zapatos. Estos son los apóstoles que anduvieron, comieron, palparon, vieron, oyeron y que Jesús les delegó. Originales. Los demás, hágase usted la respuesta. Eso es lo que los apóstoles describen en todos los evangelios. Enseñaban qué era lo que enseñaba la iglesia primera, primitiva, y luego los apóstoles. Ahí les da. Enseñaban la vida de Jesús, enseñaban la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y lo que enseñaban era lo que ellos sabían, escuche bien, lo que habían visto ordenado por el Espíritu Santo para ser parte de la infalible palabra de Dios. Hay hombres que se dan el título de infalibilidad, infalibilidad. Ay, Señor Santo, infalible es Dios y su palabra, que es el aliento de Dios. Eso es lo infalible. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso es la palabra infalible. Alabado Dios, de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar. Así que, hermanos y amigos, amigas, tenemos nosotros en un libro todo lo que ellos enseñaban. Mire qué tremenda revelación. Digo esto porque todo lo tenemos. Tenemos la bendición de no tener que esperar el próximo mensaje para saber nosotros qué es lo que tenemos que creer ya. Tengo tan poca fe, ya no sé ni qué creer. Tenemos la bendición porque tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos. Dios lo puso todo en un libro. No se equivocó, ya todo está aquí. No les quite ni le ponga. No escriba otro libro. Porque escuché a alguien que dijo, Dios me reveló otro libro de la Biblia. No me digas. ¿Qué Dios? ¿Qué ángel mentiroso? ¿Qué demonio te lo reveló? Alabado Dios. Y en forma escrita, mire, lo tenemos precisamente ahí, un libro. No tenemos que buscar un texto para allá escondido, misterioso. Simplemente tenemos que escoger un texto como el que yo escogí esta vez. Hechos, capítulo 2. Alabado Dios. Y enseñar, y es lo que yo considero que Dios nos ha llamado a hacer. Enseñar, edificar la iglesia, sobre edificar el cuerpo, porque Cristo es la cabeza y Él ha nombrado, señores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5. Ahora, los otros ministerios que dicen, ¿se equivocó Dios o los dejó fuera? Porque hay personas que se autodenominan tal fulano y ni se casan. Ahora, yo pregunto, si alguien está en determinada iglesia o religión, su líder no se casa, ¿por qué no se casa? Los originales se casaban. Pedro tenía su esposita, su casa, y tenía su suegra, Felipe también, y todos los demás. Pablo dijo, ¿o acaso yo no puedo traer otra hermana por mujer, como los otros apóstoles? Y Pedro dijo, Cefas, como le decía. Así que, pregúntese si está en la iglesia original, en la verdadera, alabado Dios, en la iglesia bíblica. Yo creo que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que estudia la Biblia. Es una iglesia donde usted nunca tendrá que avergonzarse de llevar su Biblia. Esa es otra. Voy a cerrar, hermanos. Alabado Dios. Hay iglesias que ni la Biblia usan. Son tan modernos, tan sofisticados, que ni la Biblia usan ya. Todo que le lean y todo eso. Y como están sofisticados, no saben dónde está en la Biblia, ni lo que dice en la Biblia. Pasa como las tablas de multiplicar. Y las tablas de álgebra y todo eso, las desecha uno y ya no sabe uno nada, ni qué pensar. De tanta tecnología, tanto bombardeo, ya se le olvidó la bendita palabra de Dios. Yo me avergonzaba, recuerdo cuando recién apenas me invitaron a una iglesia y yo llevaba una Biblia. Y yo decía, bueno, me dirigía a una cuadra para agarrar el bus o el autobús en mi país. Y yo decía, bueno, y si alguien me pregunta, bueno, ¿y tú qué? Explícame de la Biblia o ábrela. Yo creo que voy a decir, yo tenía vergüenza y escondía la Biblia. Ya cuando venía el hermano que me convidó a la iglesia en mi país, yo digo, ay, gracias a Dios que llegó este, lo he hecho por delante, yo escondo mi Biblia. Pero hay iglesias que pura repetición, puro acá, puro lo mismo, lo mismo, lo mismo. Alabado Dios. Y no llevan la Biblia, claro, no les conviene. Como nos la escondieron por siglos y siglos. No querían que supiéramos la Biblia. Cuando Dios dice, la palabra es tan simple, tan sencilla, que hace sabio al humilde. Es luz para nosotros, nos da entendimiento. Estaba yo postrado y este me salvó. Clamé al Señor y Él me salvó. La Escritura nos dio entendimiento. Así que usted nunca se avergüence de traer su Biblia aquí, porque aquí la abrimos la Biblia, la explicamos. Sabe que se le abrirá y se le dirá qué es lo que dice. Así que hemos aprendido en cuanto al potencial de la primera iglesia, al establecimiento de la iglesia y la edificación de la iglesia. En otra parte, porque yo quiero seguir con este, agarrarle el hilo a todo esto, explicaremos próximamente acerca de la experiencia de la iglesia inicial y luego la expresión de la iglesia, cómo la gente abrieron sus corazones, cómo abrieron sus manos, abrieron sus hogares. Ellos hicieron expresiones físicas que se vieron. Lo que ellos tenían en común, tenían comunión, ellos se reunían, ellos perseveraban en la oración, ellos se reunían en el templo, celebraban su fe. Ellos se relacionaban con todo el mundo, iban y testificaban, y el crecimiento de la iglesia en general, cómo se expandieron. Todo eso vamos a tratar de explicar, así que vamos a dejar aquí por hoy. Pero yo termino diciéndole lo que la Biblia relata. Exactamente lo que Dios quería que supiéramos. Y a través de estos relatos podemos aplicarnos a nuestra vida espiritual y a la de la iglesia. Y luego vemos los comienzos del cristianismo y de la iglesia bíblica. Así que podemos entonces nosotros comparar lo que hacemos hoy y chequearlo o compararlo con el patrón original que hacía la iglesia primitiva. Y ver si estamos en la fe, si estamos en la Biblia, somos bíblicos. Podemos hacer eso, amén, y ser establecidos en la verdad presente. Gloria a Dios por ello.